Se recomienda no viajar salvo por razones excepcionales y justificadas. La situación de seguridad en el país continúa siendo altamente volátil, con conflictos armados activos en diversas zonas. En las ciudades son frecuentes las detonaciones de artefactos explosivos y los atentados focalizados, aunque normalmente dirigidos contra oficinas administrativas públicas e instituciones bajo control militar, se han producido varias explosiones en lugar de tránsito público pudiendo afectar a civiles. Asimismo, rige una situación de inseguridad jurídica en cuyo contexto se han producido detenciones arbitrarias, incluido la de personas extranjeras. El pasado 28 de marzo de 2025 se produjo un terremoto de grado 7 con epicentro en la región. Todo el país se ha visto afectado en mayor o menor medida. Se siguen, días después, produciendo réplicas sísmicas de diversa magnitud. En las zonas afectadas no hay suministro eléctrico ni de agua corriente. Los edificios han sido destruidos y los demás no ofrecen seguridad para ser habitados. Las autoridades y donantes de ayuda internacional se ven desbordados para gestionar los heridos y los cadáveres. Los hospitales están colapsados y se temen inminentes brotes de enfermedades, al haberse iniciado toda la estación más cálida del año con temperaturas que superan los 40 grados centígrados con facilidad. Todo el país ha sufrido reducciones en el suministro eléctrico, las grandes ciudades no cuentan con más de 4 horas de electricidad al día y también hay problemas de suministro de agua. Nos vamos a Myanmar.
Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria y este es el capítulo 37 de esta quinta temporada.
Bien. Muy bien. Me quedaba así de... Vale.
No, porque tú siempre dices, yo íbamos a hablar de...
Ah, vale, íbamos a hablar de Myanmar, pero ya habíamos empezado en la entradita a decirlo, ¿no? Un poco. Pues sí, volvemos a la intensidad porque habíamos estado ahí. Yo ya pensaba que ya era verano, que ya estábamos aquí con los capítulos estos fresquitos... De...
Mira, es que le he mirado y he dicho, no digo nada. Porque yo le digo, vamos a hablar de no sé qué. No se puede porque hablamos una vez un poco de ese tema hace no sé cuántos mil millones de años, hace 3 temporadas, y entonces ese tema ya queda invalidado. Este otro tema ya queda invalidado también. Este también. No, de cómo hacer una maleta ya hemos hablado. De cosas de aeropuertos ya hemos hablado. De destinos 87 también. Y aunque ya hemos ido solo en una excursión también. Yo ya me he retirado. Hasta aquí mi aportación a los capítulos del podcast.
Me retiro habiendo aportado 3 capítulos.
No, 3 no, pero es que he hecho 87.000 ideas, Iván. No.
Que no podemos
porque
estar
me digan
37
veces que no,
tema.
No me gusta. Es que pero si ¿cómo no... queda el mismo tema? Pero si yo me lo escucho en el YouTube, que por cierto, vaya desastre YouTube, que es buscas que YouTube, un capítulo no, porque, y no lo encuentras.
Es que ¿sabes lo que pasa con YouTube? Por ejemplo, aquí hay... Myanmar, se llama Birmania, y había un grupo de música que se llama Objetivo Birmania, que yo no tengo ni puñetera idea, ni de qué música hacía, ni nada. Yo me acuerdo los 80 de sonar ese grupo, pero no tengo ni puñetera idea de qué canciones tiene, ni nada. Seguro que haya alguna famosilla. Pero yo decía, pues bueno, pues ponemos una canción de Objetivo Birmania, no sé qué habrán hecho... Pero es que luego nos la censura YouTube. Nos tira el capítulo entero, nos lo quita.
No, pero no es que no lo tira, es que no se encuentran.
No se encuentran, no, que te lo quita.
Hombre, a ver, que yo pongo Apeadero Viajero, Ámsterdam, Tiempo de Viaje, no sé qué, y YouTube no me lo encuentra.
No sabes buscar.
Que según tú, en el blog están, y no dudo que buscas en el blog y lo encuentras. Pero si tú te metes en YouTube, lo pones en la lupita.
No te aparecen
los capítulos. Especial para boomers como yo.
Sí, eso te parece. Pero bueno, de lo que vamos a hablar, ¿de qué venimos a hablar? De
es tu capítulo,
YouTube.
De Myanmar.
Es mi capítulo, se me ha enfadado. Pues vamos a hablar de Myanmar.
Pues habla.
Muy bien. Que ciertamente este es un momento, por lo que leíamos en el principio, el trocito este que he leído al principio es las recomendaciones de viaje que nosotros siempre decimos que conviene mirarse, aunque a veces no haya que hacerle mucho caso, del Ministerio de Exteriores español.
Hombre, hay que hacerle caso porque si no, luego igual no te repatrian, o como se diga esa palabra.
Sí,
que
hay
te
que
dicen,
hacer...
no, porque a veces es, recomendamos no viajar, pero a veces es no viajar en ningún caso.
Yo no diría no hacerle caso, vale, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Yo lo que digo es tenerlo presente pero y ser consciente de lo que te digan, pero tenerlo también como entre pincitas, porque muchas veces nosotros cuando viajamos la primera vez a Myanmar también había una recomendación en contra de viajar a Myanmar.
La primera y la única, ¿no? Creo que solo de una vez.
Exactamente, la primera y la única. También había, porque seguía activo, porque ahí están siempre activas los problemas étnicos que tienen ahí entre unos y otros, pero realmente una gran parte del país estaba tranquilo, estaba en paz, pero el gobierno te pedía, o sea, ya te advertía de no vayas. ¿Qué pasó? Nada en absoluto. Pero puede pasarte cosas y entonces tú tienes que ser consciente de que has ido en contra de una recomendación y que si te pasan cosas, pues estás a tu riesgo porque entre otras cosas en Myanmar no hay ni consulado ni embajada, todo se centraliza vía Bangkok, con lo cual imagínate que te quedas ahí, que te detienen o algo, porque se piensan que estás de espía.
¿De espía?
Yo qué sé, o que estás manifestándote.
Tiene más posibilidades de que parezcamos mochileros que espías, ¿no?
Nosotros tenemos... No me acuerdo cómo se llamaba la dirigente que antes estaba ahí como... no sé, tenía una detención domiciliaria de estas, que no podía salir de su casa, no sé qué.
Ah, sí, y conocíamos a unos que fueron a verla.
Claro, nosotros conocíamos a unos que fueron a verla. Que dices, hostia...
No sé para qué irían a verla.
Luego se hizo gobernante y fue peor que cuando estaban los otros. Pero bueno, así va el mundo. El caso... que vamos a hablar de Myanmar. Birmania, también conocida como Birmania. Y ahí hay una discusión sobre Birmania
y
o Myanmar.
Y también Pagan o algo así.
Bueno, Pagan es un sitio de Myanmar.
Pagan.
Bueno, pero...
Como que el país, es que he leído que tenía como cuatro nombres.
Ah, sí, más.
Y uno de esos era... Bueno, ya no sé si era Pagan o Pagoda, no me acuerdo.
A ver, ahí hay una discusión sobre los nombres. Yo no sé si hay más nombres, pero ciertamente... Birmania es el nombre que le dieron las potencias coloniales cuando llegaron. Con lo cual, ese nombre, por eso se cambió luego a Myanmar. Pero Myanmar fue el que le puso la junta militar, la dictadura que han tenido ahí durante un montón de años, básicamente. Con lo cual, hay gente que está también en contra de ese nombre. Quizás lo de Bagan o Pagan se venga de la antigua civilización que había en la zona, igual que la persa podría ser en Irán, y quizás... pues sea una vía de no llamarle ni como los militares que hicieron la dictadura, ni como los colonizadores. No sé, quizás sea esa un poco la...
Algunos también le llaman Burma, por eso, yo creo.
Pero Burma es Birmania en inglés, es que Burma es el nombre.
Sí, pero que
inglés,
hay gente que dicen eso, de no, nunca he ido a Myanmar, y luego hablas con ellos y dicen, que le llamaba Burma. Ah, pues vale.
Pero Burma es que es el nombre antiguo que tenía antes de que lo cambiaran por... pero porque era el nombre colonial y lo cambiaron no hace tanto. Por eso el grupo de los 80/90 Objetivo Birmania se llamaba Objetivo Birmania, no Objetivo Myanmar.
Pero porque querían ir ahí de vacaciones, ¿así? Creo. No lo sé.
Ostras, eso no sé yo por qué.
Su objetivo no era que lo tenían como de objetivo. Hombre, pregúntaselo a Wikipedia, ¿no?
Sí, pero bueno, yo qué sé. ChatGPT me lo dice más rápido, ¿no?
No sé.
Digo yo.
ChatGPT no se inventa las cosas.
A veces sí.
Pues le dices, ¿por qué se llamaba? Bueno, no lo sé. La cosa es que está ahí como en un... Es que me dice Iván, tú ves hablando, pues yo qué voy a hablar.
Enrollate,
está como,
escribo,
como en un rinconcito de Asia ahí, pues no sé.
Justa, eso. Cuéntanos un poco.
Pues ahí como un secreto en Asia, pero que no sea un secreto. Es que yo, cuando dijiste, vamos a ir a Myanmar, yo también pensé, no sé lo que es. Pero bueno, bien, no suena mal, como ya había ido por ahí.
Pero tú ya sabías que estaba justito al lado de...
Ni lo sabía ni lo sé hoy tampoco.
Pero sí, porque ya habíamos ido por Tailandia cuando fuimos de Mae Hong Son a Mae Sot y vimos todos los refugiados y sabíamos que todos los campos
esos de
refugiados...
A ver, yo sabía que había gente de Myanmar viviendo en Tailandia, pero porque estaba cerca o porque estaba regular no lo sabía, como si aquí hubiesen, yo qué sé, gente que... Es que no me acuerdo cómo se llama la isla italiana donde llegan los barcos. Y luego bien, Lampedusa. Hay gente que llega a Lampedusa y la mandan a España, ¿no? No se lo están repartiendo. O sea, que no hace falta que se toquen, porque España e Italia no se tocan, eso sí que lo sé.
Hombre, no se tocan, pero tienen...
Pues yo no sabía si... A ver, yo sabía que estaba por la contorna, sabía que estaba en Asia. Eso sí que llegaba a saberlo. Pero más allá de eso, no. Tampoco me lo imaginaba tan verde.
Y que sabías que eran budistas, ¿no?
Esas no, cosas. Tampoco.
Mira, Objetivo Birmania se llama así por una película estadounidense que se llama... Objective Burma, y que en español se tradujo como Objetivo Birmania, que era un film bélico de 1945, o sea que...
De la Segunda Mundial.
Del Errol Flynn. Bueno, el film bélico, bueno, sí. Pero el Errol Flynn era el actor este que la hacía, y no hay una relación directa entre la película y la música del grupo. Simplemente les gustó cómo sonaba el nombre y se lo pillaron. Y la película se llamaba así por una misión militar de la Segunda Guerra Mundial... cuyo objetivo estratégico era precisamente Birmania. Entonces, pues,
¿porque estaban aliados con los japoneses o qué?
En aquel momento estaba bajo ocupación japonesa, sí. Uh-huh. En ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues hicieron
bueno,
ahí
lógica,
una...
Más o menos.
Una de esto, pero vamos, que era una película de propaganda americana típica.
Estadounidense.
Sí. O sea que, básicamente.
Bueno, fíjate, tienes que conducir el capítulo porque ¿yo? De verdad, vale. De lo único que me acuerdo, yo os puedo contar
pero, a ver, ¿cómo
Birmania,
te puedes...
mira, os puedo contar Myanmar en 15 segundos.
A ver, cuéntamelo.
Mira,
espera, pongo el cronómetro.
Vale.
¿Sí?
Es un país donde vas en unas bicicletas alquiladas, que en verdad son como motos scooters. Hay 800.000 pagodas, algunos mercaditos, bien, la gente maja, así lo que decían budistas. Y huele por todos los sitios a barbacoa.
Se acabó, para los 15 segundos perfectos. Eso es Birmania. Si alguien quiere ir, pues.
¿Qué? ¿Ya está? Tienes que comprar una Lonely Planet y una Lonely Planet.
¿Para qué tonterías?
Va a ser
Nuria,
lo que yo
15
te digo.
Segundos, hombre. 15 segundos de Nuria son suficientes.
A ver, tengo una Lonely Planet, la podía ojear.
Ay, no, ahora ya es tarde.
Por ojear.
Ahora ya es tarde. Mira, Myanmar. ¿Qué quieres? ¿Que sigamos ahí los puntos?
Yo no quiero
estos.
Nada, ya te he dicho que yo tenía 20 posibilidades de capítulo. Además, además te lo dije y había que hacer algo más en el capítulo, pero no me acuerdo qué era.
Dios. Bueno, vamos a seguir un poco la estructura típica de comida, alojamiento, transportes y turismo. Y en comida, por ejemplo, luego verás cómo te acuerdas de un montón de anécdotas que te voy a ir sacando, porque tuvimos muchísimas anécdotas, porque justo en el momento que nosotros fuimos, igual que ahora mismo, había poquísimos turistas en Birmania, Myanmar, porque estaba empezando a abrirse al turismo en aquel momento. Y ahora se ha cerrado de golpe por el tema del terremoto. Y bueno, y por los conflictos bélicos que hay un montón también. Que eso siempre, quieras que no, pues a la gente la disuade de viajar a estos países. La comida, yo creo que lo más claramente que podemos decir es que es rara. O sea,
no, pero unos desayunos, ¿no lo he dicho mis 15 segundos?
No.
Uf, hay que añadirlo.
Hay desayunos muy buenos, sí. La verdad que cuando se ponen ahí a hacer el inglés, que hacen ahí un desayuno ahí con
pero pancakes, con frutas tropical.
Frutas, eso ahí está bien, ahí sí que está bien. Pero sí que es cierto que luego por comida, nosotros normalmente vamos a comidas baratas, callejeras o restaurantes locales.
Sí, más al restaurante
es
local,
raro,
¿no?
De hecho, cuando fuimos a uno de los mercados de Mae Sot, que está en Tailandia, pero justo en la frontera, en el puente de la amistad, creo que se llama, el que los une, había un mercado, una parte del mercado, que era pues un poco dedicado a los, pues, a la gente de Myanmar, que estaban refugiados y que también van ahí a esos mercados a comprar. Y había productos muy extraños, como, bueno, quizás esto no sea tan extraño, ranas, porque en Europa sí que se comen las ancas de rana ahí como un manjar, pero había ratas. Pero vendiéndotelas como,
pero todo vivo, ahí
como
en un pozal.
Comida, justo. Había, no sé, distintos tipos de insectos, pero no como los tipos de insectos que te ponen en unos
pinchos. Es que un mercado parece, no sé si habéis ido a Terra Natura o a Faunia o algo así, que el que trabaja ahí en el zoo, comillas, en esos sitios, va a alimentar a los animales y entonces sí que tienes animales crudos. Pero de normal, nosotros en nuestros mercados no hay gente con un pozal lleno de ratas que transporta para vender.
Pues eso, que hay comidas extrañas y hay veces que en los puestos callejeros y en los restaurantes estos no sabes qué es lo que te están vendiendo en realidad, no sabes.
Hombre, pero...
De hecho, tenemos amigos que nos dijeron, cuando nosotros íbamos a ir, tenemos varios amigos que habían estado ya en Myanmar y nos dijeron que ellos en los mercados callejeros no se atrevían a comer. Nosotros sí que comimos sin mucho problema.
Yo no me acuerdo.
Las condiciones higiénicas sí que es cierto que estaban mucho más bajas que en Tailandia, por ejemplo, en Vietnam o en sitios así.
Yo me acuerdo
más
haber comido en sitios callejeros, pero como que era como la feria. Bueno, no sé si me explico. Era
mercados
festividad,
nocturnos.
No, y festividades de esas.
Días de fiesta.
Sí, días de fiestas para ellos. Mm. Entonces, no es exactamente en una callecita como pueda ser en Japón.
Sí, pero la comida es delicado. Es un tema delicado. No se come mal, ¿eh? No, yo no tuve la percepción de decir, ostras, no hay nada que me guste o la comida no está buena. No, es comida especial, pero a veces no sabes lo que es, pero no está mal. Dentro de lo que cabe, te alimentas al final. Y hasta ahí el capítulo de comidas, porque realmente...
Es que no sé qué comidas habían, ya te digo.
Es que, pues a ver, había comidas de típicas y demás, pero no creo que nadie vaya a Myanmar con la idea de hacer ruta gastronómica. O sea, no es... No es como...
Bueno, pero Vietnam tampoco y luego
decirlo.
La gente del siglo ve.
Vietnam tiene sus cositas.
Por eso digo que a lo mejor sí.
Vietnam tiene, por ejemplo, los van, estos, los bocadillos, tiene un montón de cosas. Y, no sé, aquí decías, a ver, tiene buen té, por ejemplo. Y además es bastante... Luego tenía noodles y cosas así, que vale, pero no son nada especial. Unos noodles, bueno, pues yo qué sé... no sé, cosas fritas y cosas así, pero no tenía así como algo que digas, este es el plato del país y me encanta y me encantaría volver a comer porque, yo qué sé, es pues, comida de supervivencia, no sé.
Pues capítulo hecho.
No, la parte de comida.
Eso digo.
Apartado. En cuanto al alojamiento, siempre ha habido, respecto a Myanmar, como reticencias o siempre ha habido como el mito, yo creo que no es tan mito que sino que es bastante realidad, de ser un país que en el alojamiento es caro y malo. O sea, es mucho más caro
pues vaya,
que en todo su entorno.
Pedazo de recomendación.
Y una calidad bastante
baja. Vais a ir a un
baja.
Sitio donde es caro y malo.
Es que es así, es que...
Rollo Italia.
Hostia, haciendo amigos aquí.
No, pero es que los hoteles en Italia pasa eso.
Sí, no.
Para lo que son caros y malos.
¿Y las carreteras? No hablemos. Pues sí, la verdad es que, a ver, hay ciertos lugares. En Bagan, por ejemplo, nosotros estuvimos en un hostel que estaba muy bien, por ejemplo. Pues o sea que ahí sí, hay sitios así como muy turísticos donde sí que puedes llegar a encontrar pues lugares que más o menos estén ajustados a su, o sea, su calidad con su precio. Pero luego, como hay tan poco alojamiento, porque ha habido, no sé si a lo mejor esto ha cambiado, porque no me acuerdo cuándo fuimos nosotros, pero claro, era prepandemia. Quizás tener tan pocos hoteles hace que se vayan gastando los baratos. Y cuando tú llegas, que nosotros viajábamos, intentábamos reservar como una semana antes o unos días antes de llegar, cuando tú llegas ya no quedan. Entonces... ahí has perdido la oportunidad de tener quizás los buenos. Pero bueno, no sé, eso sí que puede haber cambiado mucho. De hecho, tenemos un capítulo en el blog, en apeadero.es, sobre cómo conseguir los hoteles mejores, relación calidad-precio, en Myanmar. Porque no es fácil. Hay algunos truquitos. Os encomiendo a que vayáis a ese artículo, lo busquéis y lo esto. Pero
hay Booking y cosas así, imagino.
Sí, 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 es vía Booking al final o vía Agoda, pero que no son unos hoteles, no sé, yo es que los hoteles que recuerdo, tampoco los recuerdo todos, pero los hoteles que recuerdo, decía, son estas viejas glorias, me costaban 50 euros para
ostras,
dos personas.
¿Sí? Ahora no iría.
Sí. 40-50 euros solían costar los hoteles.
¿Cada noche?
Sí.
Ostras, pues de verdad, malísima relación calidad-precio.
Claro, y eran hoteles que decías, a ver, son como estos... hoteles que han envejecido mal, que nadie los ha mantenido.
Eso sí, el desayuno está bien, ¿eh? ¿Te gusta la fruta?
Sí, sí. En algunos. Porque había unos que tampoco tenían desayuno, no sé. O sea, eso ya, no sé.
A mí es que me das un crepe y fruta y yo ya soy feliz, ¿sabes? Que tampoco pido tanto. Que quiero decir que a lo mejor alguien me está escuchando y
mañana
dice...
mañana te hago un crepe.
Me falta y unos churros.
Fruta, que se me ha quedado. Y unos churros. Ostras, unos churros. Ahí no hacen churros. Pero bueno. Siguiente capítulo es transporte. Y en el transporte, en la faceta...
Pues solo me acuerdo del autobús.
¿Del autobús? No, ¿cómo que de solo te acuerdas del autobús? Uy, 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 que me pongo yo así. ¿De qué autobús?
No sé, nosotros llegamos a Bagan. Bagan es un sitio que luego tienes
sí.
que pagar por entrar, que tienes
sí,
que
bueno,
dar una vuelta para
sí,
no.
Sí, ahora luego contamos un poquito de eso.
Pues ahí llegamos en autobús y luego para
sí.
irnos también había que coger un autobús y no era todos los días, salía cuando
¿tienen...
le daba la gana.
Sí.
Tampoco me pareció fácil.
No, no.
¿Lo estamos recomendando? A ver.
No, no, no.
Quiero hacer un paréntesis, luego súper bonito. Quiero decir, por
vale.
si no tuviera esa fase...
Yo,
por eso es como Italia.
A ver, es que hay que decir la verdad. Y al final la verdad es que la infraestructura turística de Myanmar no es ni mucho menos de la de ningún otro de los países del sudeste asiático, claro. Con lo cual, comparado, pues deja mucho que desear. A cambio, no tienes turistas. A cambio, no tienes aglomeraciones. La gente es mucho más pura, más abierta. Te reciben con una sonrisa. No están esperando que les sueltes dinero. Ese tipo de cosas.
A lo mejor ahora sí.
A lo mejor ha cambiado un poco, pero esto cambia muy, muy, muy lentamente. Con lo cual, no creo que haya habido un giro radical, ni mucho menos en ese sentido. Puede haber cambiado un poco, pero sobre todo en las zonas más turísticas como los templos o el lago Inle. Pero no espero yo, no creo yo que haya cambiado muchísimo. Y más cuando la gente pueda volver a ir, que ahora mismo ya habéis visto que la recomendación es no viajar.
Que eso es lo que yo quería
no
hablar
iría.
En el capítulo, que ahora Estados Unidos ha vuelto loco. Lo ha puesto nivel 4 de... Bueno, yo te digo nivel 4, igual se llama nivel 1 o nivel...
¿A Myanmar?
Sí, por eso traje el capítulo, cuando yo hice el capítulo.
Sí, es que, bueno, la idea es de Nuria, pero... O sea,
pero
Nuria
ya ha pasado
me soltó un montón de ideas y yo elegí entre todas las ideas, por algunas por repetidas, aunque me mire mal, y otras porque no sé, las iba descartando por otras razones, pero Myanmar me parecía un buen destino, aunque en el momento actual, al día de grabación de esto, que es el 27 de mayo de 2025, no se pueda viajar, pero dentro de no sé cuánto tiempo, unos meses, unos años, se va a poder reanudar los viajes, y aquí queda el capítulo, y más que nada aquí quedan la idea y las ganas de que os puedan entrar para viajar.
Pues parece ser que Estados Unidos tiene como unos niveles de recomendaciones de viaje, recomendaciones de viaje,
como
¿no?
Lo de la...
En el 1, pues viajas libremente, en el 2, pues te informas, pero viajas totalmente casi libre. En el 3, te estoy ya recomendando no viajar. Y en el 4, ya te digo que no viajes, ¿vale? Pues ha metido a Myanmar en países de estos de que no viajes.
De nivel 4.
Pero es que estaba con otros que son para verlos, porque digo, ah, vale. Tenían Trinidad y Tobago, la Guayana y Venezuela. Que dices, ¿y por qué no pueden ir los estadounidenses a esos sitios?
Pues no pueden. No les recomiendan que vayan. No sé. Pues temas políticos,
justo.
Temas...
Eso, los politiqueos de Estados Unidos... Que pero no sé muy bien por qué se hacen, que no sé, no tengo tan claro que sean por seguridad de viajero, porque claro, ahora todo el que me está escuchando está diciendo, Nuria, pues por seguridad, porque pueden haber conflictos bélicos, quiero decir que si estás en mitad de una guerra, pues no te vas a ir ahí, pero también hay como otras cosas,
pero es que te iba a decir,
de esto de los aranceles, te subo, te
me
bajo,
ha extrañado
te tal.
Que no estuviera ahí Cuba o China, porque en esa lista de nivel...
no sé si tienen nivel 5 o que cuántos niveles tienen, la verdad.
Bueno,
esa es la noticia que tenías que preparar.
Ah,
yo te pasé.
Me da trabajo a mí.
Yo si tuviera la gafa solo leí.
Bueno, pero que la cuestión es que no sé yo si en qué nivel estarán de alerta Cuba o China, pero por temas políticos seguro que Estados Unidos los tiene cuando, por ejemplo, Cuba es el país más tranquilo, igual que China, de viajar del mundo.
Pero Estados Unidos no quiere que vayan sus ciudadanos.
Y sin embargo, no están ahí tampoco países que están directamente en guerra, que tienen conflictos permanentes... yo qué sé, rollo Etiopía, rollo
no, pero espera,
Yemen.
Que Estados Unidos acaba de meter en un nivel 3, creo, de, bueno, mejor no vayas, a dos países de Europa. A ver si adivinas a cuáles.
Uno, España, porque me lo dijiste tú. ¿No es así?
Justo, a estos les ha metido. Es que ese es su nivel. Uno, España y otro, Alemania. ¿Por qué? Ah, por su posicionamiento con Israel, que dices, pero tío...
Pero si Alemania es súper pro-Israel...
Bueno, no sé por qué Alemania, lo tengo también por ahí. España
ah,
sí.
España sí,
porque
pero...
ha declarado que, yo qué sé, no les ha parecido bien que el gobierno español, ¿cómo es? Como que acepte al Estado palestino o algo así. Y Alemania...
Bueno, pues que se joda, yo qué sé.
Ah, Alemania porque creen que pueden haber terroristas, pero terroristas como locos, no sé cómo decirte.
En contra de Alemania por posicionarse a favor de Palestina. A posicionarse a favor de Israel, perdón.
No.
Con nada que ver con esto.
Que ellos le dicen a sus ciudadanos, o sea, el gobierno estadounidense, a los ciudadanos estadounidenses, oye, no vayáis a Alemania porque en Alemania pueden haber terroristas locos que pueden hacer atentados.
No.
Ah, sí, pero como meten a quien quieren en la lista y no meten a quien no quieren en la lista.
Yo flipo. Cuando yo lo que te diría es, si yo tuviera que hacer una lista de esas, yo recomendaría no viajar por nada del mundo a Estados Unidos en este momento, porque el loco de Trump está haciendo
pero
cosas...
Pero es que mete a otros países, a otro nivel. España y Alemania, no vayáis. Pero es que mete a países como Uruguay, Filipinas o Japón.
¿Japón?
También en la lista, que dices, pero tío, o sea, los estadounidenses...
¿En qué nivel?
No, pues léetelo, yo qué sé, si es que no tengo gafas y estoy aquí a 2 centímetros. Mira, venga, lo tengo aquí. Estados Unidos le dice, viaja, pero ten precauciones. Por ejemplo, Japón.
Nos pega.
Nivel 2. Ya no te dice viaja, pero no tengas precauciones. Es ten una precaución todavía mayor porque pueden haber actos terroristas. Así, a lo loco, pueden haber un día sí, un día no. Así. Y ahí mete a Cuba, no todos los días actos terroristas, pero bueno, alguna vez. Uruguay, Filipinas, Pakistán, Perú. El Reino Unido y acaban de meter a España y Alemania.
Lo
más
normal.
Precaución. Estamos aquí los terroristas todos.
Madre mía.
Deben haber visto, yo qué sé, 8 apellidos vascos y no sabían qué año estaban, no lo sé.
8 apellidos vascos y no
luego ha dicho, nivel 3, reconsidera tu viaje. ¿Qué significa? ¿Te has comprado un viaje, señor estadounidense, en tu viaje el halcón? Devuélvelo. No vayas. Y ahí meten a Guayana, a Trinidad y a Tobago. ¿Me explicas cómo están Trinidad y Tobago? No lo sé, pero los estadounidenses han dicho que te devuelvan el dinero del viaje.
¿Has dicho Trinidad y Tobago como si fueran dos
separados? No, Trinidad y Tobago van juntos, jamás sé yo eso de séptimo de GB. Y la Guayana...
Y
que
Castilla
ya no
y León.
Bueno. Y te dicen directamente que no viajes nunca, o sea, nivel 4, y por eso era el capítulo, obviamente a Rusia y a Venezuela, porque deben de ser súper archienemigos. A Somalia.
Muy bien. Bueno, en Somalia hay una guerra, bien.
Pues. Claro, porque hay una guerra. Y ha metido ahí a Myanmar. ¿Qué dices? ¿Pero qué pinta el Myanmar?
Myanmar por estas cosas. Supongo que por el terremoto y estas cosas. Pero... yo qué sé.
¿Pero tú te crees que España también tiene que estar ahí?
Pero pues, España claro, estaban... no está en 3.
Ya no me acuerdo, sí, ¿no? Yo diría que estaba como en... Sí, está en otro nivel, ¿no? De hecho, España está en dos.
No, mira, mira, yo tengo aquí la lista completa.
Yo también.
La lista completa de 21 países con advertencia nivel 4 son Afganistán, Bielorrusia, Birmania, Burkina Faso, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Haití, Irán, Irak, Líbano, Libia, Mali, Corea del Norte, Rusia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen. Todos esos. Que algunos dicen, hombre, bueno, pues, me lo puedo creer.
Pero por ejemplo, Israel está en medio de una guerra y ahí puedes ir.
Israel, hombre, por favor.
¿Qué dices? Pero no tiene mucho sentido.
Bueno, en realidad es que Israel es como el bully de la clase. O sea,
sí, pero
no
igual,
está en una guerra.
Pero
tú puedes estar masacrando, por ahí... Está masacrando a...
Bueno, pero no puede haber ahí fuego cruzado. O es que no hay cruzado. Solo hay uno.
Y solo hay uno. Bueno, David contra puede uno. Ser que algún día, pero muy, muy raramente... No, yo creo que ahí no lo ponen pues por eso. Pero no te ponen tampoco Palestina. Bueno, es que no lo reconocerán probablemente. Con lo cual, pues, yo qué sé. El caso.
Que tienes un montón de países a los que no ir.
Que tienes un montón de... Un buen listado de países
a los que no ir. Pues España estaba como súper enfadada porque como lo han metido en otro de que tengas recomendaciones... Además, ten recomendaciones, perdón, porque pueden haber ataques terroristas, pues dicen, ostras, a ver si vienen menos turistas estadounidenses.
Pues gracias.
¿Ya qué piensas? Pues menos turistas.
No, de hecho,
más espacio en la playa.
De hecho, creo que había un... Lo vi el otro día la noticia. Habían aumentado la compra de casas pero casi un 100%, o sea, un 78%, una cosa así, de estadounidenses en España.
No, es que hay un montón de estadounidenses.
O sea que...
Por lo menos por aquí.
No, claro. Pues claro, si estarán ahora yéndose, escapando del loco.
Ah, eso también. Que eso como gente como Isabel Allende y cosas así.
Sí, Isabel Allende lo dijo, ¿no? El otro
bueno,
día.
Más gente también. Lo que pasa es que tiene que tener cierta repercusión pública para que yo me entere. Pero que estaban diciendo de, bueno, pues nos tendremos que ir de Estados Unidos. Porque
sí,
se está poniendo la cosa rara.
Si esto sigue así, pues pues escapamos. No, la verdad es que se está poniendo un poco... Yo lo digo.
Ya,
yo
pero a mí
como
me llamó
viajero,
la atención.
Yo ahora entrar a Estados Unidos o hacer escala no lo haría. Ir, vamos, ni de broma. Ahora mismo tal cual está con el loco este. Luego, cuando cambie de gobierno, pues veremos. Pero es que está deportando a turistas que llegan. Hay turistas alemanes, franceses, afectados.
Ya que llegas y no puedes entrar, porque ellos consideran que no te dan la tarjeta.
Claro, a veces llegas y después de tenerla esta y todo en regla, no te permiten entrar. Y a veces, en mitad del viaje, te detienen y te deportan y dices...
¿Pero como turista?
Como turista. ¿Qué dices?
Está raro,
Es que está muy loco todo. O sea... No lo veo yo ahora un
hombre,
momento
hombre, yo,
de...
Juliana Canet acaba de volver de Nueva York y era normal. Normal barra lo pesados que son en los aeropuertos, porque eso es un capítulo aparte. Pero ahora vamos a hablar de Myanmar.
A ver, habrá un porcentaje muy pequeño de personas de viajeros a las que le pase algo. Pero ese porcentaje...
Ya, es que si te pasa, a ver qué
si
haces.
Si te pasa, es una putada. Es que es una putada, pero bueno. Vale, y volviendo a Myanmar,
que es raro que lo tienen en nivel 4, alerta máxima, no vayas ahí, casi como si fuera eso Somalia.
Sí,
y nosotros lo pensamos y decimos, uy, pues fuimos y a mí me gustó.
Sí, nosotros
porque
fuimos,
ahora estamos contando como todo
es verdad
así,
que ahora
pero
está
bonito.
El terremoto, que el terremoto suma. Que ya. Está lo que nosotros teníamos cuando fuimos más el terremoto. Y eso suma. Y están diciendo que hay muchas casas destruidas y demás, entonces, y pueden llegar a haber enfermedades porque están los hospitales colapsados. O sea,
ya.
Que todo eso suma. La cosa, que estábamos en el transporte, cuando todo vuelva un poco más o menos a su ser, en el transporte Nuria hablaba de los autobuses y sí que es verdad que tienen unos autobuses de bastante calidad que te puedes tumbar y dormir.
Sí,
bien.
Lo que ellos llaman nocturno, ¿no?
Sí, los de largo recorrido, los nocturnos, pero es que en el plano transporte a mí lo que me encantó fueron los trenes. Primero la experiencia del tren, que es un tren, no sé cómo decirlo, es un tren circular que va por la ciudad... Nada más llegar que en el aeropuerto, desde Yangon estoy hablando, porque esa es otra, el visado antes se conseguía, ahora lo puedes conseguir a través de la web. Te haces un visado, lo haces antes, pagas,
te lo compras,
ya está. Cuando nosotros fuimos había un visa on arrival que es llegar al aeropuerto y tenías que llegar solo al aeropuerto de Yangon porque era el único que tenía este servicio y entonces pagabas allí. Y conseguías el visado a entrar. Ahora es más fácil por internet. Pero en aquel momento no existía. Entonces nosotros teníamos que volar y tuvimos que volar desde Bangkok. Tuvimos que hacer un viaje a Tailandia. O sea, nuestro destino era Tailandia.
Sí,
nos quedamos unos días allí y luego ya volamos. El caso es que cuando llegamos había muchas maneras de llegar a la ciudad. Podías cogerte un taxi que seguro que no era muy caro. Podías coger unos autobuses locales que seguro que eran muy baratos, pero ya te podías ir a la experiencia de inmersión total que fue salir del aeropuerto caminando.
Pero eso éramos los locos, que hasta los propios locales nos miraban como diciendo, ¿pero para qué vais por ahí?
Ciertamente.
Cógete un autobús.
Es que era, te salías del aeropuerto y
empezabas
de repente
a ir por las
por
cañas.
Unos caminos de estos rurales, pero de tierra. Y en un cuarto de hora o así, no sé exactamente, tengo un artículo en el en Apeadero.
En el
mira,
blog.
Pone 1800 metros, que tampoco es que fuera mucho.
Pero era por 20, las cañas 20 ahí.
Minutos andando por mitad de una zona rural, porque estabas a las afueras de Yangon, de la ciudad. Y de repente llegabas a una de las paradas del tren circular. Y eso ya era la experiencia de inmersión total.
Y claro, o sea, necesitas moneditas para poder coger justo, ese tren. Y tú acabas de llegar a un país que no sabes ni cómo son las moneditas.
Justo.
Que tú, creo que le enseño una tarjeta de crédito al hombre de la estación y al menos en ese momento la miraría como diciendo, ¿qué quiere esta mujer que haga yo con esta cosa? Porque no sé ni lo que es. Total, que un señor nos invitó.
Sí, nos la pagó una persona porque nosotros no teníamos... No sabíamos ni que... No teníamos nada. La cosa... La idea de esto es que cuesta 14 céntimos de euro por persona pillar ese autobús. O sea que la manera más barata es...
Si tú le das un KitKat a un señor y te compra dos y tan contento.
Sí, o le das un dólar y pierdes dinero y te compra los dos tickets. Pero la experiencia era brutal. O sea, era gente súper amable.
Brutal, regular, ¿eh?
Nunca había visto a un extranjero subirse a ese aparato. Y a lo mejor nunca había visto a un extranjero y punto. Vendedores ambulantes que se subían
con sus gallinas,
con todo,
vivas.
Con todo vendían ahí coco rallado, preparaban bebidas, vimos ya las primeras mujeres que tenían ahí las caras pintadas con tanaka y los hombres que masticaban la hoja de betel y escupían en el suelo del vagón sin más. Esto tuvimos nuestros primeros contactos con la tuberculosis, que eso a Nuria le entusiasmó bastante.
Vamos a ver, había una señora ahí con un esputo.
¿Esputo qué es? A mí me suena eso fatal, ¿eh?
Pues uña, pues yo qué sé. Lo que sale, pero de tu bronquio, con sangre y de todo, que yo pensé, uy. Claro, y encima fatal, porque yo no me quería levantar y ir para no ser como maleducada, pero claro, tampoco podía estar ahí con una señora que tuviera tuberculosis y encima le estaba saliendo bastante sangre, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue un poco...
Un poco mal, ¿eh?
Pero vamos.
Claro, porque es, por una parte es eso de, jo, no quiero ser maleducada, pero por otra es, jo, no quiero traerme una enfermedad.
Estabas ahí, estabas en una balanza.
No, estaba en una balanza mal.
La cosa es que con eso ya llegas al centro de Yangon y ya empieza.
Que
tu,
Yangon también es para verlo. Porque
viaje.
Tampoco es que sea una ciudad.
Pues, hombre, sí que es bastante ciudad.
Sí, pero tú lo comparas con Bangkok.
Hombre, no me...
Y es como Villabotijo de abajo, hombre. París.
Hombre, ya, sí. No, no es lo mismo.
Parece un pueblo.
Sí, bueno, un pueblo grande, pero. Pero bueno, tiene algunos rasgos de ciudad. Sí que. Porque,
sí, sí. Pero no de capital. Sí que tenían rasgos de ciudad, pero no de capital.
Vale, pero es que era una ciudad pequeña, es una ciudad de un país pues muy en desarrollo. Y no es nada comparable con el resto de la zona, de países de la zona. Pero bueno, luego ya desde Yangon ya puedes pillar los trenes nocturnos, los autobuses, hay mil...
También puedes alquilar motos.
Mil opciones. Puedes alquilar motos, pero ¿tú crees que hay algo interesante?
Por los alrededores.
Por los alrededores, porque a mí es que... No me suena de decir...
Es que todo el mundo que va a Myanmar va a Bagan. Y además
no,
todo el mundo con lo que haga o
a
Lamoille.
Mandalay, hay muchos sitios. Pero Yangon es un poco... A mí me recuerda muchísimo...
Pues es ciudad. Tiene un cine
sí.
Y da gracias.
No, a ver, que como ciudad que tiene... Que no puedes decir que no tenga nada. Que es... Acuérdate, que ahora luego lo contamos si quieres, las
iba a decir, hay
las bailarinas,
que bailan, ¿ves? Hemos pensado
hombre,
lo mismo.
Es que eso es muy de pensarlo, pero que quiero decir que me parece como capital, igual que dices en Tailandia, Bangkok, sí, visita Bangkok porque en Bangkok hay cosas recomendables, no sé.
Hay gente que no le gusta nada, ¿eh?
Pero
a nosotros
por ejemplo,
casi que nos gustan las
Bangkok?
Bangkok.
Bueno, es que hay gente que no le gustan las ciudades, pero si te gustan las ciudades, Bangkok es recomendable. Pero Yangon
no.
Pues no, me recuerda a mí un poco a Yakarta, que dices, Indonesia es un país brutal, pero su capital, pues no tiene nada. No, o yo no le he visto nada, porque sí que conocí una vez a un viajero que me dijo que se había pasado no sé cuántos meses
¿En Yakarta?
Que le molaba muchísimo y yo, no sé, seguramente había descubierto algo que nosotros no, pero no sé qué sería. Pero no, yo no le encontré nada, ni a Yangon, ni a Yakarta, y por eso nuestro viaje fue así de... Pillar el trenecito circular, llegar al centro y buscar ya, pillarnos esa misma noche un autobús nocturno, un tren nocturno, perdón, que nos sacara de allí porque no teníamos nada que hacer.
Lo que yo quería contar es, unos amigos en una comida nos habían dicho tenéis que ver tal sitio y no lo habían descrito, pero imagínate que es lo mismo que si yo ahora lo hago vía podcast. Y encontramos el bar.
Pero medio te lo describieron. La descripción fue en el centro.
Pero es que imagínate que alguien te lo está diciendo sobre Madrid.
Que sobre Madrid. Claro, pero es que por eso.
Que no te digo yo sobre Shanghái. ¿Sabes?
Que esto no es una capital igual que la otra. Pero la descripción que hicieron ellos es: por la noche solo se oía música en un único. En una única calle, en un único lugar. Y nosotros fuimos siguiendo esta música desde el centro. Y encontramos.
Pero que es muy raro porque dijo: vosotros seguid la música que lo encontraréis. Y nosotros, ¿cómo vas a seguir la música y encontrarlo?
Sí, claro, eso en Madrid o en cualquier otra gran ciudad sería absolutamente imposible.
Claro, dices que no salgo ni del aeropuerto.
Aquí, que el centro son tres o cuatro calles, tú vas caminando y un poco fuera del centro, porque estaba un poquitín fuera del centro de estas tres o cuatro calles.
Ya, pero llega una hora que
oír algo de ruido, de música por las noches. Sí. Y dices, ah, pues ya será por ahí, vamos a ver esa música. Porque a nuestros amigos realmente lo que les pasó es eso, que se hizo un poco tarde después de cenar y dijeron, nos apetece un poco vivir la vida nocturna, a ver qué hay. Y solo había música en un sitio, o sea que, y ese sitio es en el que terminaron. Pero, no sé, era, sí, es que lo encontramos, porque es que era el único sitio. Pero la gracia es, ¿cómo era ese sitio?
No, yo no lo puedo escribir.
¿Por qué no lo puedes escribir?
Que todavía ahora no sé cómo era ese sitio.
No sabemos qué era ese sitio.
Quiero decir, justo, no sé la relación entre los clientes y las personas que... A ver, vale.
Ibas a decir bailarinas, pero tampoco podías decir claro. Esa palabra.
Os tenéis que imaginar una terraza como una terraza de un edificio, pero así como una primera planta, ¿no? O sea, un bar en el que había una terraza. Hasta ahí no había ningún problema. Y la terraza esta tenía más bien forma alargada como de pasillo. Y en ese pasillo, como si tenéis un sobrino de... Vente a la graduación de mi sobrino de la guardería, que los niños bailan, pero que tienen 5 años, que no tienen ningún ritmo los pobrecicos, y que van saliendo así, una maestra va mirando y los niños van desfilando, pues igual, pero unas señoras. Es que parecía como una falla, pero mucho más cutre. O sea, un playback de una falla es otra cosa.
Parecía así, el playback de una...
Yo sí, sí que salían muchas mujeres en fila, pero, desfilando, bailando como si fueran modelos. Pero como si fueran modelos. Lo que pasa es que, claro, con su estándar de belleza totalmente diferente en cuanto a altura y forma de vestir y todo eso, vamos.
Claro, pero era extraño. Era
claro, y bailaban arrítmicamente.
Ah, bueno, es que el cómo bailaban era muy raro porque, de hecho,
palmas.
Cuando nuestros amigos nos lo habían explicado y nos dijeron que era un sitio muy surrealista y muy, muy extraño, era justo por esto, era... Porque nos estaban contando qué es lo que vieron, cómo era ese espectáculo que daban de salir a bailar y dar una palmada desganadamente, sin ritmo, sin ningún tipo de... no sé.
Luego podías cenar ahí. Habían unas mesas como Chiringuito de Río de los años 80.
¿Chiringuito de Río? No de playa, no llegaban ni a la categoría
de playa.
No, porque
no eran de plástico. Es que eran de los 80. Es que es la época preplástico. No sé si alguno de vosotros es viejuno así como yo y entiende un poco lo que le digo.
Sí, sí, sí.
Y ahí, pues nada, comías, las mujeres de las palmitas bailaban y...
No sabemos
porque había una cosa que, al menos en la cultura occidental, o sea, que una persona le ponga billetes a otra persona... ¿Cómo lo explico?
Pero no le ponían billetes.
No, pero les bajaban, ponían, justo bajaban a las mesas. No,
las
no les ponían billetes rollo beret. No,
se sentaban y charlaban un rato. Estaban ahí como un rato charlando. Lo cual no sabíamos nosotros si eso era una especie de negociación de algo.
Eso.
O si simplemente se conocían de haber venido muchas veces o qué pasaba. Pero era como turbio. Entre otras cosas, estaban prohibidas las fotografías.
Sí, porque te decían que no podías hacer fotos. Y decías, no, sí, para ver esto.
Sí, estaban prohibidas las fotografías.
Pero no iban como vestidas sexys, ni una cosa así, rollo, yo qué sé, Molly Rush o algo así que tú dices, venga, está claro que... Claro, porque en el Molly Rush, por ejemplo, hay espectáculo, pero no hay pornografía. O sea, quiero decir, no hay intercambio...
¿De dinero?
No,
o sea,
sexual,
no
quiero decir que
no es prostitución.
Justo, simplemente es un espectáculo de baile. Aquí no sabemos si había, si solo eran amigos, toda la gente de toda la gente, lo que te digo yo de... La graduación del sobrino, quiero decir que es que no se sabía.
Realmente mujeres había muy pocas y había algunas parejas.
Pero las que hacían palmas eran todas mujeres.
No, digo de como clientes.
Ah, claro,
que
claro,
como
claro.
Clientes había muy pocas. No, no era Nuria la única, pero había alguna pareja más.
Pero tampoco te decían nada cuando ibas.
Eran, no, sí,
porque,
había algunas parejas.
Sí, pero tú y yo, si a veces hemos ido a algún sitio que era raro, Uh-huh. En la misma entrada nos han dicho, oye, mira, como que esto no es para vosotros, que no es que aquí te vayamos a dar cena. Uh-huh. Y ahí no nos dijeron nada.
Ahí nos sentaron en la mesa, porque el camarero viene ahí todo como si fuera un sitio de cinco estrellas.
Ah, sí, sí,
se
sí,
sienta
sí,
en la mesa
sí.
Y todo formalmente.
Que no hay ni mantel, ¿eh?
Te trae una carta, te dice que si la quieres en inglés, por supuesto, tal. O sea, que...
Sí, sí, para dentro de su...
Tenía ahí su protocolo, ¿eh?
Su modelo años 80, años 80 de postín.
No sé, pero es un espectáculo que yo solo he podido ver algo así en Myanmar, en Birmania. Y la verdad es que si vais... Yo os recomiendo que le deis un esto. Se llamaba Lion World y ahora sí que está en
Lion
Google
no
Maps.
Sé qué es,
Lion
¿verdad?
World, Lion World. Nosotros hicimos una foto clandestina y sí que se veía ahí al fondo del escenario como las letras, Lion World. Pero ojo que hay dos Lion World. Uno simplemente es un bar de... pues
tiene que ser la terracita.
Una terraza que subes arriba, que no se ve desde la calle. Que eso también es un poco curioso. No, porque hay otro Lion World que simplemente es una sports bar de estos. Una cervecería donde vas a ver partidos de fútbol y demás. No, este Lion World es...
El auténtico.
Es auténtico y lo vais a reconocer porque vais a escuchar la música a bastante distancia, bastante potente. Una música así, rollo, a medio camino entre un restaurante chino y Chimobayo.
Sí.
O sea, que vas a decir, ostras, ¿esto qué es? Entonces, yo creo que vale mucho
además,
la pena. No es caro cenar allí para un estándar occidental.
Que va.
Y el espectáculo... a ver, no como el espectáculo en sí, sino el espectáculo de ver eso en realidad, en vivo y en directo.
No, y que además a lo mejor vais y descubrís el pastel. Quiero decir, os enteráis eso que es y no lo podéis contar. Porque nosotros seguimos ahí de las mujeres estas...
De sin saber.
Claro, las mujeres de los aplausos sufren algún tipo de explotación sexual o simplemente aplauden.
Pues no lo sabemos.
No lo sabemos.
Siguiendo con el tema de transportes, bueno, no hay mucho más que decir, pero sí que tengo que decir, por favor, que... No os perdáis nadie, que os gusten viajar en tren y los trenes, y incluso si no os gusta el trayecto entre Mandalay y Sipoh. Sipoh, que se escribe H Sipau, es un recorrido de los más espectaculares del mundo, sin duda el más espectacular del sudeste asiático. Tienes ahí trenes de cremallera que vamos, es un espectáculo ir a Sipoh desde Mandalay, que Mandalay es un sitio donde hay que ir, sin duda, cuando vas a Myanmar. Y no sé, ese tren para mí es uno de los que recuerdo más chulos de todos. Es que el tren llega a ir marcha atrás unos tramos, marcha adelante porque tiene que hacer un zigzag por la montaña.
Y bueno, y las montañas y los paisajes y todo eso sí que es bonito.
El tren da unos saltos brutales. Ah, bueno, sí, lo de los paisajes.
La gente se pone ahí como para... como en una ventana al final para ver toda la S.
Sí, que forma el tren y todo.
Del tren.
Sí.
Eso es bonito, ¿eh?
Es muy chulo, es muy chulo.
Y además ahí se ven blancos. O sea, hay gente que va de excursión.
Blancos
y
turistas.
Sí, pero pocos, pero que sí que hay gente ya que vas viendo. Que no te creas que al menos en nuestro momento de viaje, en algunos sitios puntuales sí, pero en el resto era como... Es un viaje de muy mezclarte con la cultura local, o al menos como lo hicimos.
Sí, y la verdad es que, bueno, el tren en sí puedes hacerlo todo de un tirón, pero también puedes hacer unas paradas. Hay varias paradas posibles. En unas cataratas de Anisakan o algo así. Y también hay unas cuevas. Hay diferentes opciones que yo creo que eso es uno de los viajes o uno de los trayectos más recomendables para hacer en todo Myanmar. O sea que, bueno, junto, por supuesto, con... Ahora lo hablamos.
Oye, que nos queda poco tiempo, hay que hablar de Bagan y
Bagan. Sí, vale. Pero vamos, ya de transporte. Si cerramos transporte, ya nos vamos a turismo y ya contamos Bagan Inle, ¿no?
Pues
ya está.
Sí.
Pues vale. Pues eso.
Jo, pues yo lo que quería remarcar es que, aunque os lo he contado así, un poco en 15 segundos, sí que es bonito y sí que es recomendable. Uh-huh. Y Bagan es que hay muchísimas pagodas. No sé si habéis ido a Angkor Wat o...
Vale. Los claro, ostras, que los templos de Bagan y Angkor Wat son cosas de los top del sudeste asiático.
Pero
y del mundo.
Que hay unos atardeceres ahí entre pagoda y pagoda, y además ahí en esa zona sí que alquilas motos, o casi todo el mundo alquila motos. Bueno, habrá gente
bicis, ahí solo
bueno,
se pueden ir en bicis,
sí,
bicis eléctricas.
Ahí
lo que pasa es que algunas bicis
que
parecían motos.
Pues son motos, te lo digo yo.
Sí, lo que pasa es que,
son eléctricas y las tienes que estar cargando, que esa es otra.
Bueno,
que vas a un restaurante y te la cargas.
Si quieres, te alquilas una bici a pedales, pero.
No, a pedales no lo recomiendo, es grande. Es una extensión muy grande, con un montón de pagodas de esas, bien bonitas. Alguna gente se sube, ahora no sé, después del terremoto, si puede subir ahí como a las dom, no sé cómo se diga,
no
a la cumbre, a la cúpula.
No sabemos cómo está ahora, pero...
Era bien bonito. Y unos atardeceres chulísimos.
Esos templos han aguantado...
miles de años.
Y ahí están, con lo cual...
Hombre, algunos habrá quedado un poco
alguno peor. Habrá podido ser que alguno haya colapsado, pero esperemos que no. Y, bueno, Bagan la única pega que tiene es el tema del precio, que era desproporcionado cuando nosotros fuimos... Seguirá siéndolo. Nosotros nos colamos directamente la entrada. Así lo digo de claro. Y...
Ah, vale, que te hacen pagar. Digo, ¿qué está diciendo? No, pero por entrar tienes que pagar. Pero luego, además, por entrar a la ciudad también tienes que pagar. O sea, claro. Por entrar a los templos sí que pagamos, pero por entrar a la ciudad no.
Por entrar a la ciudad. Por entrar a la ciudad nosotros nos colamos, porque había ahí que pagar. Y
no, porque es típica cosa. Bueno, nos colamos porque nos dio la gana. Tampoco voy a buscar excusas.
No busques ninguna excusa.
No, es que por... eso digo. Pero que es ese tipo de cosas de cuesta X, 20X para extranjeros. Que encima tienes el letrero doble, que dices, oye, perdona, si quieres hazlo por nacionalidades, pero...
Ya, pues no va a ser lo mismo un estadounidense claro. Que...
Ni que me lo pongan europeos de, oye, que no gana lo mismo uno en Dinamarca que en España.
Ojalá, pero no, no es así. Y luego, importante, bueno, de Bagan, mínimo estar tres... Yo es que... Mínimo tres noches.
Pero eso ya es para viajeros muy rápidos, nosotros no.
Nosotros estuvimos como cinco, pero...
Y hay muchas barbacoas.
¿Qué significa
está muy
eso?
Bien. Que puedes ir a cenar por ahí, está muy bien.
Ah, bueno, vale, pero porque los mianmareses o birmanos son muy de asar carne. Pero que...
Está
que,
muy bien.
Que hay muchísimos templos, que es muy chulo, que... Hay templos a los que la gente no va y puedes llegar a estar tú solo. Los atardeceres en los templos mayoritarios... Son un agobio de gente, pero en los
hay muchos,
menos...
o sea, te puedes escapar mucho.
No sé, que...
Estás entretenido desde por la mañana hasta por la noche. Las horas centrales, pues, hazte una siesta.
Por supuesto, para mí fue lo mejor del país, pero es que es una de las mejores cosas que
del
yo
mundo,
he hecho en
yo
mi
creo.
Vida en el mundo. O sea,
yo también creo.
Que vale la pena ir a Birmania,
o sea,
solo por esto.
Sí,
solo por...
yo creo que eso hay que visitarlo una vez en la vida.
Sí, a pesar de que te puedes tener algún fallito, algún problemita, como lo de cuando nos reventó una rueda de la bici moto esta. Porque es que son unas bicis que no tienen ni pedales.
O sea, yo tengo una Yoke, o sea, que es una scooter de Yamaha, y esa es parecida. Es así,
sí,
pequeñita.
Es así, parece eso.
Solo que es eléctrica y la tienes que cargar.
Y tuvimos ahí un percance justo el último día que nos teníamos que ir porque teníamos un autobús nocturno. Teníamos que llegar a... Nos habíamos ido a dar una vuelta por los templos. Y teníamos que llegar por la tarde. Y ya cuando nos íbamos ya a casa, justo en ese momento, en este preciso instante...
Sí, sí, yo iba detrás en la moto y creía que tú estás haciendo el tonto. Porque casi me tiras, o sea,
sí,
culeaste total.
La moto esta iba culeando y...
Yo creía que lo hacía
es que
de broma.
Habíamos tenido un pinchazo y había habido un reventón y estaba la rueda saliéndose ahí un líquido viscoso de la rueda.
Sí, porque no las llenan con aire, las
no,
llenan con el
claro, para prevenir,
gelatina ese.
Para prevenir pinchazos, de hecho. Y
bueno,
claro,
no lo arreglamos.
Un pequeño problema, que es el mismo problema que te puede pasar en cualquier sitio de Myanmar, y es la comunicación. No encontrábamos a nadie que le pudiéramos hablar en inglés normal y pudiera llamar a nuestro hostel, que justo lo habíamos alquilado, y por suerte, en el mismo hostal que estábamos alojados, habíamos alquilado la moto, tenía que venir alguien a buscarnos, o lo que fuera, porque las motos no las podíamos tampoco dejar, las bicis estas no las podíamos dejar allí, y teníamos que volver, que teníamos que
sí,
coger un...
Pero lo resolvieron súper bien. Estábamos en mitad de una feriecita, y cuando entendieron que nosotros nos teníamos que ir porque nos habíamos bajado y tal, un hombre que vendía globos para niños... Sacó su propio móvil, cogió el llavero, miró que había el número. Bueno, porque es que como escriben rarito.
Llamó,
tal, no sé qué. Vino la jefa del
hostal. Claro, lo que pasa es que como no nos
nosotros
podíamos,
no entendíamos nada y
no
nosotros
nos
enseñábamos
comunicar.
Ahí nuestro billete del autobús en plan, oye, que nos tenemos que ir hasta ahora.
Sí, pero como no nos podíamos comunicar, no sabíamos si estaba alguien viniendo, si no, el hombre decía ahí como con gestos de...
No, nos hacía así que nos sentaba ahí el hombre directamente.
Sí, esperar,
en plan, siéntate aquí... Cómete algo, te doy
pero,
una mazorca de maíz.
Pero sí que es verdad que viajar por lugares donde no hablan inglés, pues puede tener estas cosas y en Myanmar
pero
pasa
la gente
bastante.
Enseguida encuentra solución, ¿eh?
Sí,
te encuentran solución antes que nosotros, yo creo.
Pero bueno, ahí se quedó la anécdota, menos mal, llegamos al sitio, todo perfecto y ningún problema. Y luego el segundo punto así. Top
bien, pero no tanto, ¿eh? Pero bien.
Bueno, pero
que es el lago Inle,
es
¿no?
Bastante top del país es el lago Inle, ¿no? Yo creo que. Sí, a la gente le hablas de Myanmar. La gente viajera que sepa un poco te va a hablar de Bagan, de los templos de Bagan y del lago Inle. No saben a lo mejor otras cosas, ¿no? Digo yo. Y el lago Inle, pues bien, Pero sí que es cierto que a mí me decepciona un poquito. Que lo ponía la gente como demasiado alto y en mis expectativas estaba demasiado alto como para lo que me encontré,
Claro, es
lo que
que
nos
flora y fauna
encontramos.
tampoco es que fuera mega maravilloso. A ver,
En el momento en el que fuimos, es
eso
que
iba a decir,
tampoco
a
sé
ver.
si eso cambia por
Pero es que es
épocas.
como si haces un viaje a la desembocadura del Ebre, que dices, a ver, no está mal,
Pero
pero
me esperaba más.
acabo de ver aquí 40 pagodas.
A ver, en el lago Inle hay pagodas, hay monasterios, hay templos, hay muchas cosas que se visitan, pero está como, a ver cómo decirlo, no es turistizado, porque
No, no está
no
turistizado.
está turistizado,
No,
pero
de hecho no
sí.
está evolucionado para el turista occidental. Pero sí que está turistizado.
Sí, pero es que te cobran unas cantidades
Eso digo, está
desproporcionadas por
turistizado.
cosas que no se merecen, como por ejemplo un paseíto en barca. Tienes que negociarlo con unos barqueros que tienen el concepto de que los turistas son todos millonarios. Yo no sé si es que les
Hay turistas
llegaron los
millonarios.
australianos o quién les llegó, pero te quieren cobrar unas cantidades y entonces hasta que negocias, o sea, es muchísimo tiempo de pérdida de tiempo, de negociaciones, de precios, demás, para luego llegar a unos precios que no estás tú contento, a pesar de. Pero yo qué sé. Es así, o sea, es que es lo que hay. Al final tampoco puedes hacer mucho más si quieres visitar el lago, pero vamos, que sí que hay un montón de sitios. Me acuerdo que había un sitio ahí con estupas que parecía un bosque de piedra ahí con miles de ellas.
Blancas.
Hay muchos sitios chulos.
No, las fotos luego también salen bonitas, ¿eh? Es un poco
Claro,
como
claro.
India sin el ruido de India,
No,
porque
no,
al revés es
sí.
más bien silencio.
Sí, porque hay mucha naturaleza allá y no tanta gente. Luego Mandalay es otro de los lugares, los puntos turísticos, que es la ciudad. Ahí alquilamos nosotros una moto, que por cierto tuvimos un accidente, nada más salir, un accidente súper pequeñito en
Pero
el
ellos también se
tráfico.
preocuparon, sí.
Ah, sí, la gente, claro, de ahí nos vio de. Pero vamos, que fue simplemente un.
Volcado.
¿Cómo se llama esto? Cuando deslizas con una raya de las de pintura de la propia carretera, deslizamos así un poquito y caímos un poco de lado. No, no fue a más.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Yo lo que quiero, que no sé si lo he transmitido bien en el capítulo, es que sí que guardo buen recuerdo, ¿eh?
Sí, yo también, ¿eh?
Vale bastante la pena.
Sí.
Y también es verdad que no sé ahora cómo estará, pero no. A ver, dentro del sudeste asiático es como lo más auténtico. No, la gente que dice está como mucho más por. Es que no me gusta decir que está por desarrollar, pero que sí que se ha mantenido.
Sí, que hay pocos turistas. Esa es la realidad, que hay pocos. Y entonces, pues no, la gente no está tan pendiente de tu dinero.
Pero tampoco sé cómo habrá evolucionado en la fase pospandemia, con lo cual todo lo que hemos dicho en el capítulo se tiene que coger con
Claro.
bastantes pincitas porque puede haber cambiado un montón.
Sí, sí,
Y hay
sí.
muchos países, sobre todo estos países, bueno, te iba a decir en vías de desarrollo, pero que no lo sé, como que cambian muchísimo. Y por desgracia para ellos tuvieron también el terremoto que tampoco es que ayudara mucho.
Y sus guerras y hay muchas
Sí, y tienen
cosas.
ahí sus conflictos y vamos, dentro de que los americanos ya hemos dicho que son un poco exagerados, los estadounidenses, si lo han medido nivel 4, que no hay más, que te desaconsejan ir. Pues desde aquí sí que decir a toda la gente de, oye, si vais a ir,
Con cuidado.
no vayáis ahí en plan,
Hombre, yo ahora mismo
Nuria
no
ha dicho que es
recomendaría, ¿eh?
maravilloso ir y que hay que ir, sino voy a informarme porque esto puede haber cambiado, puede haber sido un sitio.
Yo digo que yo ahora mismo no iría, tal cual están las cosas con el terremoto, con los conflictos, no
No, sobre
tanto por
todo por
los
los conflictos,
conflictos,
¿no?
no tanto por
Yo
los
sí.
conflictos como por el terremoto. Es que el terremoto,
Daño
piensa que es
mucho,
una
¿no?
re región muy, muy pobre
Y era
y
un 7,7, ¿no? O algo así.
7-7 y se ha destruido muchas casas, muchos edificios. Si los hospitales están desbordados, como dicen, pues puede ser que no haya recursos suficientes como para atender a la población, como para que tú encima vayas a gastar recursos de ellos.
Ya.
O sea, no sé, lo veo complicado.
Visítese con moderación.
Visítese como eras.
Oye, ¿qué opinas
O
de que
dentro de
España
un
ahora
tiempo.
esté en nivel 2 de ese
Me
o
parece
lo que
muy
sea?
bien que no vengan. Me parece perfecto. Me parece, vamos, maravilloso, maravilloso. Cuatro nos tendrían que poner.
Sí, pues yo estaba ahí pensando, jo, yo quiero que me vengan gente de intercambio en verano.
¿De estadounidenses? No,
no de estadounidenses no, de lo que
pero
sea.
Pero es que se es alertas para los estadounidenses.
Ya, pero mucha gente está diciendo, uy, es que el cambio climático, uy, es que en verano en España, ay, lo bien que se está ahora en Inglaterra. Que dices,
sí,
hombre,
sí,
vamos a
vete
ver.
A Inglaterra.
Tampoco se está tan bien.
Mira, estuvimos en Pascua.
Sí, todo el mundo. Ojo, hace un solazo. A ver, un día hizo sol, pero el resto de días yo tenía frío.
Hizo un día sol.
Frío, nivel, iba con abrigo.
Hizo un día sol y para un día de sol que
y
hizo...
Y varios lluvia.
La vida de días de lluvia, de mal tiempo, de... No, no, yo... Que hagan lo que quieran.
Sí. Ah, mira, y en Myanmar no hemos hablado del clima, pero el clima es súper bueno, ¿eh?
Bueno, espera, espera. En verano, hace mucho calor.
¿Nosotros fuimos en verano?
Nosotros
en
fuimos
verano,
en verano, en agosto.
Ah, pues yo no tenía mucho calor, no recuerdo eso.
Pues yo sí que recuerdo calor, ¿eh?
A ver,
bastante
que llevaba
calor.
Poca ropa sí que recuerdo, pero por la foto más que por el recuerdo, pero no sé.
También depende de la ciudad, no es lo mismo.
Bueno, es verdad,
Mandalay,
sí.
En Mandalay hacía mucho calor, no sé, la parte del lago Inle, como estaba el lago, no hacía tanto. Los templos de Bagan, hacía calor, pero como me acuerdo que íbamos con la moto,
sí, refrescaba.
Eso refrescaba un poco,
bueno,
el viento.
Comillas,
bueno, refrescaba, entre comillas. Pero nos teníamos que levantar
y
muy pronto.
Y también, eso decir,
es
que íbamos al amanecer
día,
y íbamos al atardecer, no sé. Y era bien bonito, porque los cambios de luces sí que son bien bonitos para fotos de paisaje y todo. Y también para que no estar lleno de gente. Es que la gente siempre le da por ir a las mismas horas.
Sí, bueno.
O sea, las horas centrales. No,
es que,
como muy
a veces también los llevan, Que...
Ya.
Yo tenía aquí 10 mitos que escribimos nosotros, un post de 10 mitos de Birmania, pero que no se va a dar tiempo.
Bueno, lee solo el enunciado y así yo recuerdo.
Mito 1. En Birmania hay pocos turistas. ¿Confirmas o desmientes?
Hombre, pues hay menos gente en Tailandia, pero no es que hayan pocos.
Hombre, yo creo que ahora mismo hay poquísimos, pero hubo un momento en el que empezó a ir mucha gente y yo creo que eso ya se había caído ese mito. Mito 2. Hay que viajar a Birmania antes de que la gente cambie los
locales
birmanos por el turismo.
Sí, lo pienso.
Seguramente sí, ¿no? Pero yo creo
que no sé si ya hemos llegado o ya
claro,
llegamos.
Yo creo que ya están a punto de cambiar si no ha cambiado. Otro, hay que pasar 3 días en Bagan. Yo creo que eso es un mínimo.
Pues
o sea,
eso iba a decir, ¿eh? Muy mínimo.
Mínimo.
¿Eh? Es que vale mucho la pena. Vale la pena de todo el viaje.
Vale la pena, ¿eh? Los hoteles son caros en Birmania. Pues...
Desde el desconocimiento. Si valían 50, sí.
Mira, no, aquí pongo que el más barato que nosotros pagamos fueron $20.
¿Por los dos?
Y era un cuchitril sin ventanas y con sábanas sucias.
Esa es otra. Pero eso ya lo hemos tratado mucho en los podcasts. El nivel de higiene de algunos establecimientos en España harían que no pudiera estar abierto al público, porque qué menos que lavar.
Ya, pero así es la vida. Otro, en julio y agosto no son buenos para ir a las playas. Yo eso no lo tengo tan claro. Porque...
¿Pero porque hace calor en el agua? Que esa es otra.
No, porque es época monzones.
Ah.
Entonces, pues puede ser que... Sobre todo en la parte... Yo creo que eso va a ser más en la parte sur. Porque si veis Myanmar, es como una parte así, redondita, continental, y luego tiene como un bracito que baja ahí junto con...
Como si se hubiera derretido una bola.
Como si se hubiera derretido.
El helado.
Y eso se junta, está todo en frontera con Tailandia. Y sí que es verdad que esa zona en Tailandia no es la mejor zona para ir en agosto, julio-agosto. Pero bueno, tampoco es tan mala. O sea, te va a llover unas cuantas horas al día. La visibilidad con el snorkel, pues va a ser peor o en buceo. Pero tampoco es mal el clima...
Hay que revisar.
No sé.
La fecha.
Otro, la comida es mala en Birmania. Esto lo hemos comentado ya antes. Y pues yo creo que mala no es, es rara. O sea, no es mala, es rara. Los birmanos son bastante guarretes. Y lo ponemos esto entre comillas. Y eso a lo mejor...
A lo mejor
un poquito...
Sí, pero no es por... A ver, es que su nivel, su estándar es diferente al nuestro. Y además, sus reglas de higiene generales también son diferentes.
Sí.
Y luego, lo que hemos comentado de los... Claro,
lo que
hemos comentado de los mercados para nosotros es como muy llamativo, no sé.
No sé, sí, hay,
sí.
Hay sus cositas.
La diseminación de enfermedades, yo la veo ahí...
Que funciona.
Sí, se diseminan bien, sin problemas.
8. En Yangon no hay nada que ver.
Hombre, ¿están las mujeres del aplauso?
Sí, están las mujeres del aplauso. Hay alguna...
Habían bastantes bares de esos que dices tú,
de deportes. Bueno, yo fui el único sitio donde encontré el masaje birmano, que es también bastante famoso. Es como el masaje tradicional tailandés, que es, para los que no conozcáis el masaje tradicional tailandés, básicamente es estiramientos. Es como...
Te hacen daño.
Alguna gente lo dice como un yoga pasivo, ¿no? Como que te están haciendo yoga. ¿vale? Entonces son estiramientos, apretones, etcétera. Se hace totalmente con ropa, ¿vale? No hay ningún tipo de aceites ni nada parecido. Pues es muy parecido a eso, pero un gradito más de potencia. Es muy, muy fuerte. O sea, te llega a, llegas a salir ahí con dolor. Pero no me pareció mal, ¿eh? Quiero decir, a mí me gustan los masajes fuertes y no me pareció para nada mal. Fue bastante económico y...
Bien.
Bueno, y de hecho, Yangon, supongo que por ser la capital y estar un poco más acostumbrada a tener ahí a público extranjero, fue en el único sitio donde vi un cartel, porque es que tienen un alfabeto diferente. Puede ser que no te enteres de nada. A lo mejor lo teníamos enfrente de los ojos y no lo veíamos. No es como en Tailandia, donde hay un montón de, o sea, de lugares de masaje, te lo ponen en inglés, a veces hay hasta personas, las masajistas salen a llamar a los clientes. No, aquí es todo como más complicado. Luego el mito 9. No hay que viajar ahora a Birmania tras el terremoto. Esto era...
Yo creo que hay que hacerlo al revés.
Espérate, porque esto...
Esto era previo al terremoto esto, grande. Era
es que no sé de qué año es. Vale, hace exactamente 6 años. No, 8 años. 8 años.
Yo he dicho no.
8 años. Hubo otro terremoto.
Claro.
Es increíble.
Es una zona sísmica.
Es que es una zona súper sísmica, claro. Pues eso. Que... Pues mito o realidad. Lo decidís.
Nosotros de terremoto que no hemos ido y que lo tenemos pendiente para alguna vez, Nepal todavía no hemos
Nepal,
ido.
Nepal, sí.
También es verdad que yo no soy una persona de montaña.
Sí, pero debe ser precioso el lugar, aunque no vayas a la montaña. Y bueno, y el último mito, y acabamos y ya terminamos. Los birmanos son una gente estupenda. ¿Tú
yo
crees?
Creo que sí, ¿no?
Yo creo que eso es una realidad, sí.
A ver,
sin duda.
Algunos son un poco alcohólicos, pobre gente. A lo mejor por sus circunstancias. Solo el conductor del lago Ille.
Bueno.
Merece
ser mención.
Mención especial.
Sí.
Pero bueno, gracioso. Te ríes, como tú estás de vacaciones.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, tener un guía que te lleva por un lago, lleva la barca y no se mantiene de pie.
Suele ser.
Antes de subir a la barca, ¿eh?
Sí, sí.
Pues es un poco aventura. Pero nosotros, como somos unos piltrafillas, no nos molestan ese tipo de aventuras.
No, pero la gente en general es súper amable. Nos ayudaron un montón. No pusieron problemas para ninguna de nuestras rarezas, porque ellos lo verán exactamente
lo verán
igual de raro,
raro sí.
Que nosotros vemos lo suyo. No sé.
Ninguna queja.
Y
además que lo recuerdo muy bien, ¿eh? Yo lo recuerdo con cariño.
Yo vi tantas sonrisas en Myanmar como eran en Tailandia en épocas pasadas. Así que si queréis un buen destino ahora cuando ya se vuelva a normalizar todo, yo sí que os lo recomendaría, sin duda.
Pues esperemos que os hayan entrado muchas ganas de viajar. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Chao.